Hace pocos años el Club Ayar no era conocido por la mayoría de los madrileños y gracias a este hombre, al chef Diego Guerrero, que obtuvo la segunda estrella Michelin hace algo más de 2 años, se empezó a hablar mucho y bien de su cocina. Ahora, este chef creativo y discreto se lanza a la aventura de abrir su propio local. Diego Guerrero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Está sonando Leiva, que creo que te gusta mucho.
Sí, tengo la suerte de conocerle y de disfrutarle y de, y la verdad que me parece un genio y hay mucha verdad detrás de lo que hace.
Igual que en tu cocina, hay mucha verdad.
Bueno, no creo que es inevitable sentirte identificado con la gente que te gusta, ¿no? Y al final está bien tener referentes, ¿no? Que te sientas identificado y que encima tengas la suerte de compartir cosas.
¿Y qué tal comensales Leiva?
Pues genial, buen comensal, ¿sí? Le gusta, disfruta, lo mismo, sensible a lo que hacemos, y le gusta. Flaco como un demonio, pero se lo come todo. Pero se lo come, puedo dar fe de ello.
No es ningún milindris.
No, para nada.
¿Y qué hace con lo que come? Porque yo a veces me
pregunto. Pues lo debe quemar, en el rock and roll quema mucho.
Dejas el club en un momento muy bueno, 2 estrellas Michelin, 2 soles de la guía Repsol. ¿Por qué lo has dejado, Diego? ¿Por qué has dejado el club allá?
Bueno, pues quizás porque el cuerpo te pide más cosas también, ¿no? Necesidad de cambio. Supongo que es la crisis de los 40, me estoy acercando ya y quiero volver a empezar, ¿no? No, la verdad que bueno, que simplemente es querer volver a sentir mucho el reto, el volver a empezar. No dejaba de ser un reto de cada día en el club, ¿eh? Pero no sé, ganas de hacer más cosas, sentir que puedes hacer igual algo más, algo diferente, un paso más. Y quizás, bueno, pues el club ya cerrará una etapa, ¿no? Y la manera de abordar todo esto era como decir, bueno, pues habrá que empezar de cero, despójate de todo lo que has conseguido y vuelve a empezar de cero, que tampoco es empezar de cero, ¿no? No deja de ser un reinicio, ¿no?
Pero eso, para eso hace falta ser valiente, ¿no?
Pues, hombre, eso me dice la gente. Algunos me dicen lo de valiente, otros me dicen que estoy como un cencerro y bueno, yo creo que imagino que es un poco de todo, ¿no? Una mezcla de muchas cosas, pero sobre todo una necesidad, al final. Y yo creo que es importante no ir en contra de lo que te pide el cuerpo, siempre y cuando, obviamente, no hagas daño a los demás y tampoco te lo hagas demasiado a ti mismo, ¿eh? O sea, siempre que esto sea positivo, ¿no? Yo creo, yo lo veo como algo positivo.
Diego, te llevas cuando cambias de restaurante, cambias de demás, ¿te llevas la carta como patrimonio tuyo como chef o empiezas a pensar en cosas nuevas?
Bueno, la propiedad intelectual en el tema de la gastronomía está bastante mal controlada. Ahora, gracias a Ferran y a todo su equipo con esto de la UIP, y el genoma probablemente se pueda registrar un poco más fácil o fehacientemente la autoría de los platos y estas cosas. A día de hoy lo que he hecho ahí está y obviamente te diré que estoy dándole una vuelta, que no lo quiero desvelar todavía, pero a cómo reivindicar la autoría de tus cosas, pero cocinando, ¿vale? Yo, ante todo, soy cero agresivo, entonces no me gustan los conflictos. Entonces, se me está ocurriendo una idea de cómo reivindicar la autoría de tus cosas, de tus platos y de tus lo que has hecho y lo que ha calado o que ha gustado, cocinando, vamos, con un sistema que sea cocinando y demostrarlo, ¿no? No lo voy a decir todavía porque entonces me copiarán el sistema.
Pero ¿qué tipo de restaurante tienes en la cabeza? ¿Vas a montar un restaurante en Madrid? Porque se está hablando mucho de eso ahora.
Sí, va a ser en Madrid. Bueno, también es verdad que me han ofrecido cosas fuera y estamos estudiando, valorando cosas fuera también. Pero bueno, ¿por qué no? Hay más proyectos y la verdad que eso, lo que hablamos, dentro de este proceso de cambio, ¿por qué no escuchar a todo, ¿no? Lo que te afortunadamente nos llega y si lo podemos abordar? Si los proyectos son bonitos, nos lo vamos a ir a por todas, o sea, que quiero decir que hay mucho. Pero sí, arrancamos en Madrid.
¿Cuándo?
Luego de gira nos vamos.
Luego con Leiva, ¿no?
Luego nos vamos
en la carretera.
Oye, no me importa ni lo más mínimo ir un poco de cocinero, me gusta mucho la música, intento tocar la guitarra y estas cosas y me encantaría como experiencia irme de cocinero de una gran banda como la de Leiva o muchas otras, ¿no? Y sería emocionante.
Pero es casi un reality, ¿eh?
Que me dejen un poco de, ¿sabes? Rollo afinando de las guitarras y un poco, que ahí, aunque sea detrás, en el backstage, que lo pasaría muy bien, la verdad.
Diego, tú, ¿sabes? Estás viviendo todo el boom de la cocina en televisión. ¿Qué te parecen los programas de cocina en la tele? ¿Deberías en uno de ellos?
Yo soy cero de prohibir o de cuestionar o de censurar las cosas porque sí. O sea, yo lo que no me gusta es lo que está mal hecho, como a todo el mundo. Al final somos sensibles a las cosas bien hechas y a las cosas mal hechas. ¿Tele? Sí. Si está bien hecho, sí. ¿Si está mal hecho? No. ¿Radio? ¿Si está bien hecha? Sí. ¿Si está mal hecha? No. ¿Cocina? buena o mala. Aquí no hay ni vanguardia ni tradición, o sea, está lo bueno y lo malo, y lo que está bien y lo que está mal, y lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y nosotros como público, porque yo no soy solo cocinero, soy público, espectador, soy comensal, pues intento valorar las cosas en función de esto. Si lo que me venden es verdad, si lo que me venden está bien hecho y si lo que me venden está hecho con cariño. Entonces, como todo, habrá programas de tele que serán muy malos y habrá programas de tele que realmente fomentarán, apoyarán. Vale, que estamos pasando ahora quizás por un proceso que, bueno, como todo, hasta que todas las cosas se normalizan y se implantan, estamos un poco en el boom, ¿no? Y la tele es un poco, en este sentido, pues acapara demasiado, ¿no? Si hay un programa que funciona, pues de repente sacan siete, ¿no? Bueno, pues hasta que entremos en un proceso de normalización, ¿no? Y lo malo saldrá. Igual que los restaurantes, ¿eh? Con el boom de la gastronomía salieron un montón de restaurantes cuando había una economía más bollante.
Y ahora que
cuando llegó la crisis, pues claro, la criba, pues, o la crisis hizo criba, ¿no? Y digo, bueno, lo que no es tan bueno, como el cliente ya no sale tanto, pues se selecciona, hay una selección natural y lo bueno
Darwin,
queda.
Darwin, al final acabamos en Darwin siempre.
Lo bueno queda y lo malo tiene que desaparecer, ¿no? Afortunadamente, pues esto es natural.
Hablamos de cocina, pero en España están disparándose las cifras de obesidad infantil.
Bueno, y el otro día tuve que dar una charla sobre la Fundación del Corazón, sobre las enfermedades cardiovasculares y la dieta cardiosaludable, y bueno, pues aprendí yo más que ellos, porque, bueno, pues eso, sabemos que las enfermedades cardiovasculares es la tasa de mortalidad más alta en Europa y en el mundo, si no me equivoco, o sea que, y parte de la mucha de la gravedad de esto también empieza por la obesidad infantil.
Diego, a mí me tiene muy preocupado el tema de la sal. ¿La sal es veneno? ¿La podemos utilizar? ¿No la podemos utilizar? ¿La utilizas? ¿En qué medida? Porque yo estoy súper preocupado con la sal.
La sal no es mala. La sal es lo de antes. La sal mala es mala. La sal buena es buena. La sal refinada es malísima. Yo, por ejemplo, soy embajador de la sal de Añana. ¿Y por qué? Porque es una sal natural. Porque es una sal de, bueno, aparte porque es de Álava, de donde yo soy, me hacía ilusión y tal, pero es una sal natural, es una sal que sale de un acuífero de la tierra y está totalmente obtenida desde su inicio, desde el agua, de la salina, hasta el paquete, todo hecho de una manera natural. Por lo tanto, aquí no hay procesos químicos, y todo en una medida, claro, obviamente tampoco nos podemos pasar de sal, ¿no? Pero en una medida está bien. Esto es como el vino y todo, ¿no? Esto lo discutía con el doctor el otro día, digo, el vino es bueno, es malo. Digo, a mí me encanta el vino. Me dice, pues como todo, me dice, una copa, dos es buena. Si te cae en cada comida, te chupas la botella, pues claro, ya esto no empieza a ser bueno, ¿no?
Oye, digo, ¿qué hace falta en Madrid para que mejoremos culinariamente hablando? ¿Qué es lo más necesario ahora mismo en esta ciudad?
Bueno, primero decir que Madrid va muy bien, culinariamente. O sea, esto de unos años desde que yo llegué aquí, esto ha mejorado muchísimo, y en tanto por las dos partes del equipo, por la parte de los restaurantes y por la parte de los clientes. Uh-huh. El cliente sabe más, exige más, también está mucho más abierto a probar cosas nuevas. El público de Madrid antes era más clásico. Uh-huh. Y ahora se ha abierto mucho más en cuestión. O sea, aquí funciona bien la relación oferta-demanda, porque hay una demanda, hay un público que demanda cosas nuevas y hay una parte que somos nosotros que intentamos ofrecer cosas nuevas. Entonces este matrimonio aquí en Madrid está funcionando, que para mí es lo fundamental para que la gastronomía crezca. Normalmente en otros lugares o ciudades más pequeñas no evoluciona igual, porque está descompensada esta relación. Si no hay mucha demanda, si el cliente no sale entre semana, pues los hosteleros no podemos hacer grandes cosas, claro, porque no tenemos, nosotros vivimos del cliente. Entonces, si no entran ingresos, no podemos tomar iniciativas.
Y además, ese tipo de cocina es como un lujo para mucha gente, ¿no? De poder ir a comer, porque supone un dinero al final.
Claro, bueno, pero a cualquier nivel, también si quieres hacer algo más informal o un formato más tapas, si tú quieres hacer cosas diferentes, necesitas que la gente te siga y luego también que las instituciones te apoyen. Y ya no digo económicamente que no lo van a hacer, pero por lo menos a nivel de licencias normativas, que no nos vayan cortando demasiado las alas, bueno, todo el rato.
¿Por qué tú te has encontrado con esto recientemente?
De momento yo no me quejo, me va todo bien.
Ahora vas a poder poner un cuarto de baño unisex para fomentar la hostelería.
Bueno, siempre y cuando no tenga un aforo superior a 50, ¿no?
¿Qué te parece la nueva normativa que ha aprobado el ayuntamiento?
No opino por ser políticamente correcto, no opino porque
los baños unisex.
Porque cambia, yo estoy a favor de esto, o sea, quiero decir que sí es un tema que tampoco hay ningún problema, mientras hay unas cabinas individuales, ¿qué problema hay en que el tocador o lo que sea el baño sea unisex, ¿no? Eso no, para mí no es ningún problema. De hecho, tú sales fuera y en muchas ciudades, capitales de como Londres o París, hay los baños son unisex.
Pero pues es que Rubén se mea en la tabla.
Esto es lo que hablamos siempre.
Porque tenemos que hablar de mi vida.
Desde luego así, ¿no?
Me ha metido. Pero, Diego, ¿qué nuevos sabores has probado recientemente? ¿Qué quieres recomendar a los oyentes? Que digas, hostia, aquí en Madrid
¿Aquí en Madrid te refieres? Bueno, aquí en Madrid hay infinidad de oferta, ¿no? Entonces a mí me gusta ver conceptos diferentes y aportar, si se puede, cosas nuevas, ¿no? Yo hay restaurantes que para mí como que tengo a veces adicción, necesito ir, ¿no? Y pues son quizás restaurantes... También yo hago una cocina muy viajera, yo he viajado bastante y he podido aprender mucho de otros sitios y es algo que me gusta mucho luego reflejar en mi cocina y que como comensal me gusta vivir, ¿no? Entonces... pues hay restaurantes como pues Punto MX, que es un mexicano para mí de lujo, que lo hacen todo muy auténtico. Luego está Sudestada, Chifa, que voy a decir de ellos, ¿no? El Loco de Stanis, que son restaurantes que a mí me crean mono porque eso, dan cocina 100% y la tranquilidad que se respira en el ambiente, ¿no? Estás como en casa, pero zampando como un señor.
¿A qué sabor estás enganchado?
Jo, picantes, dulces, ahumados.
¿Tienes buena boquita?
Agridulces, sí, me lo como todo. No tengo límite en eso.
Pues es que esta semana hemos hablado con nuestro compañero Carlos Cano, no sé si conoces de Play Gastro, nuestro compañero de Play Gastro,
claro.
Y me decía, ¿tú no sabes el boom de las fresas? Es probable que los que usáis Twitter estéis viendo muchas recetas con fresa últimamente, una fruta sabrosa, bonita y muy sana, de la que nos habla hoy nuestro compañero de Play Gastro, Carlos Cano. Vamos a escuchar.
No sé si ya os habréis dado cuenta, pero en las fruterías empiezan a verse fresas. ¡Qué gran noticia! La mayoría, eso sí, son fresones de Huelva. Fernando Alcázar es agricultor e hijo de agricultores. Tiene 44 años y lleva toda la vida cultivando y comiendo fresas de Aranjuez.
Más que nada es por su sabor, que muy poca gente también es cierto que lo ha probado, pero cuando la gente lo prueba, simplemente pues alucinan. Y vamos, y en cualquier caso, no tiene nada que ver con las variedades comerciales que se encuentran normalmente en cualquier frutería.
De todas maneras, llegados a este punto, hay que preguntarse algo. ¿Es lo mismo la fresa que el fresón?
No tiene nada que ver. Una fresa tiene un tamaño pequeño, normalmente, aunque hay alguna variedad que tiene un tamaño un poquito más grande, pero la fresa normalmente es pequeñita, muy delicada, no se puede ni tocar con los dedos, porque en el momento que se aprieta con los dedos ya se echa a perder. Y no tiene, es parecido, pero tiene unos aromas que son bastante, bastante distintos a los del fresón.
En Aranjuez todavía hace demasiado frío, así que los fresones y las fresas no llegarán hasta finales de abril o principios de mayo, pero por lo que cuenta Fernando, habrá valido la pena esperar.
Tiene matices almendrados, matices ácidos, dulces, a fruta, un poquito mezcla de frambuesa, mora. Y el fresón, un poquito mezcla de todos, por eso tiene una personalidad inconfundible.
También nos recomienda que las fresas de Aranjuez nos las comamos solas. Vamos, que si nos ve echarle un buen chorro de nata en spray, yo creo que se desmaya. Y baratas no son, también hay que decirlo, el fresón va de los 5 a los 7 euros el kilo, pero la fresa ronda los 35.
Tiene un precio, pero es que es muy delicada, es que para coger un kilo de fresa, pues igual tardas, dos horas. Es que es un fruto muy pequeñito, entonces y como es pequeñito, pesa muy poco, entonces pues a ver, para coger una fresa pues puede tener 2 gramos, como mucho, entonces pues coger 2 gramos hasta conseguir los 1000 gramos, pues tienes que coger muchas.
Aún quedan unas cuantas semanas para que podamos comer fresas de Aranjuez, pero de todas maneras será complicado encontrarlas en la frutería del barrio.
Es que no llegan, es que hay tan poca producción aquí en Aranjuez que el 90% de la producción se queda aquí en Aranjuez. Y es más, la gente va a buscarla a las explotaciones, a las fincas, a los huertos, porque es que es complicado el poder encontrarlas. Yo la mayor parte de la producción la vendo aquí en la huerta.
Lo mejor es que vayamos disfrutando ya de los fresones que encontramos en la tienda y que nos los comamos solos, con nata, con zumo de naranja o en mojito, como hace Nino Ridruello en la Gabinoteca. Pero en abril propongo que nos conectemos a la web huertadearanjuez.es, donde hay un mapa que indica dónde están los huertos, y que luego vayamos a comprar las fresas in situ. Ya lo recordaremos por aquí.
No sé si Diego Guerrero es muy de fresas.
Sí. Y de fresón también.
Y con nata, porque decía nuestro compañero Carlos.
Ahí estoy con él. No, nata no. Estamos y menos de spray, ¿eh?
De spray no. ¿Nunca has experimentado tomarte algo de bote de esto en un momento dado?
Sí, digas, claro, Warren, pero es que la nata...
¿Warrindongadas
es,
estas?
La nata, sí, con el gran David.
Con David y Jorge.
Sí, pero la nata de spray es demasiado para mí. Too much, que dicen.
Es muy, muy, o sea, como muy hardcore ya, ¿no?
Sí,
nivel...
sí, sí, muy guarro.
Ni para el café super guarro. Ni para el café irlandés. Tampoco hardcore es un frigopié con sal, pero la nata de bote yo la como todos los días, ¿no? Con Doritos, en tu caso es con Doritos.
Sí, de hecho.
Pues en Twitter nos dice Susana que antes las fresas eran una fruta de temporada y que ahora las tenemos todo el año. Javier también nos dice que a él le gusta utilizar fresas en la ensalada, que le da un punto muy bueno. Uh-huh. Y Pepa quiere preguntarle a Diego Guerrero si es cierto que echándole vinagre a las fresas están más jugosas.
Ay, muy ricas y con un poquito de azúcar, con una reducción de vinagre de Módena y azúcar y templadas, para mí eso es néctar. O sea, eso es templaditas, ¿eh? O sea, como... que suelten bien el juguito.
Eso después de un par de chuletones, pues entra solo.
Acabas muy bien, sí, sí. Luego ya terminas, si quieres, con un poquito de chocolate y una copita de Oporto, bueno.
Uy, qué bueno. Acabamos de ver.
¿Ves?
Adiós.
¿Ves cómo era? Soy disfrutón. No veo fin en esto nunca.
Y qué bien lo cuentas.
Acabamos de ver una idea creativa en Twitter. Es una hamburguesa de Nutella con fresas.
Bueno, esto hay que comentárselo a David y Jorge. Si quieres lo llamamos, que seguro que está por ahí. Y nos revoluciona todo el... revoluciona el programa entero.
Diego, ¿en tu familia hacían mermelada con las fresas?
Hacían, no, hacen.
¿Hacen?
Hacen. Mi madre hace mermelada de todo. Bueno, de todo, quiero decir. De todo lo que...
De Nutella.
No, pero es verdad que... Además, igual voy a casa y de repente vuelvo, me pone para desayunar mantequilla, por ejemplo, pan con mantequilla de la buena, como digo yo, y me pone el bote de mermelada. Y si ve que no lo pruebo, me dice, ¿no la piensas probar? Y le digo, no sé, da igual, estoy medio a dormir, digo, no me había dado cuenta, y me dice... Es que es mía, ¿eh? Digo, ah, perdona, que ahora voy, o sea, no solo, sino que la tengo que probar, ¿eh? O sea, que...
¿Acción?
Perdón, está sin abrir el bote.
Muchos ya conocéis la cocina de Alma Obregón.
Ya sabéis, mi truquito habitual, ahí va.
Sus exquisitas recetas de tartas o de cupcakes.
Estoy todo el rato a punto de meter el dedo.
¿Pero te haces una idea de lo que se está cocinando en su taller?
Hacemos lo siguiente. ¡Uy! No, perdón.
Si eres un auténtico fan de los cupcakes, estás de enhorabuena. Dentro de muy poco, Cupcake Maniacs. Con las mejores recetas,
la fiebre de los cupcakes, que tengo a todos los que están a mi alrededor alucinados con esto, que son las magdalenas, yo me quedé en las magdalenas, Diego, pues ahora llega la fiebre de los cupcakes. Estamos escuchando un anuncio, el anuncio del programa de televisión Cupcake Maniacs, en el que Alma Obregón ha revolucionado el mundo de la repostería, y la tenemos al teléfono porque el diario El País nos trae una colección que empieza hoy, es una colección muy dulce, una cartilla para conseguir un set de repostería y el libro de cupcakes y tartas de Alma Obregón. Alma, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Eres la reina de los cupcakes y yo me quedé en las magdalenas. Alma, la colección ha despertado mucho interés, ¿no?
Sí, la verdad es que está la gente encantada. Yo estoy muy, muy contenta. Sí, sí, sí.
¿Y qué van a aprender los alumnos?
Bueno, pues lo que tiene de bueno es que es una colección un poco para dar los primeros pasos en lo que es la repostería creativa, pues para hacer tartas, cupcakes, y tiene así un poco todos los básicos para poderte poner manos a la obra, y además tiene una selección de recetas de nuestros libros que tengo yo, que entonces, bueno, tienen recetas tanto de cupcakes como de tartas, o sea que van a poder endulzar a todos los que les rodean.
Es que darás la colección, ha despertado muchísimo interés, que El País ha organizado dos cursos de repostería que vas a impartir tú, dos cursos. ¿Qué hay que hacer para conseguir una de las plazas?
Pues bueno, tienen un sorteo ahora mismo organizado en Facebook, entonces simplemente nada, se tienen que meter en el Facebook y buscar el sorteo y ahí pueden participar y mandar su foto de cupcakes y luego llegan, eso, vienen a un curso conmigo de cupcakes,
sí,
en mi taller, que vamos, que es lo que sale en la tele en Cupcake Maniacs, es ese sitio donde yo imparto los cursos realmente, o sea que es como estar en el plató de la tele, diríamos.
De Rubén, tenías que mandar un cupcake, no tenías que mandar un donut.
Si supiera lo que es un cupcake.
Foto de un donut.
Si yo supiera lo que es un cupcake,
no lo
hubiera mandado.
Porque,
Alba,
porque
explícale
no
a Rubén, que no sale de los Doritos, ¿qué es un cupcake?
Es que no es nada hipster.
Pues mira, el error normal es pensar que es una magdalena decorada.
Ah, pues eso es lo que yo pensaba, que era una magdalena decorada. No.
Es algo, es más allá, lo que realmente es como si fuera una tarta. Imagínate un carrot cake o una tarta, no sé, de chocolate o lo que sea. Y entonces, que sí que tiene la forma como una magdalena, pero eso en realidad es una tarta. Entonces, el bizcocho normalmente es súper jugoso, lleva relleno, lleva la crema por encima. Entonces, eso. Si es, por ejemplo, uno de carrot cake de tarta de zanahoria, sería lo que es el bizcocho típico que te comerías un trozo de tarta, pues eso es la parte del bizcocho y luego encima la crema de queso. Entonces es brutal porque es como comerte un trocito de tarta, pero vamos, que lo gusta queso y es lo que más me gusta de este mundo.
Claro, oye, y es verdad que si vas a una cafetería y pides un muffin y un cupcake, ¿tienes que llevar gafas de pasta obligatoriamente? ¿O no hace falta?
En mi caso creo que dirían que tienes que ir vestida de rosa o algo así.
Sí, también, es otra
opción. Tienes que ir vestida de rosa.
Porque parece que es algo como así muy, ¿no? Que te colorines y tal, pero no tiene por qué, ¿eh?
Vamos a mantenerlo.
¿Qué pensé que llevo calquís de gris, de sangría, de...?
Eso está bueno.
Bueno,
vamos a mandar una rectificación a Ana Botella para hacer un relaxing cajos café con leche and cupcake en Plaza Mayor.
Cupcake de Calimocho.
Alma, muchísimas gracias, Alma Obregón, por habernos atendido. Gracias y buenos días.
Venga, hasta luego.
No sé si tú eres muy de cupcakes.
No, yo lo que quiero saber es lo que desayuna esta chavilla. Sí, yo quiero desayunar un cupcake de los suyos. A veces.
Esos son los efectos del cupcake. Tú
del azúcar,
tomas,
es el azúcar que te mete un chute de glucosa para el organismo.
Diego Guerrero, que ha sido un placer tenerte aquí en este programa.
El placer es mío, muchísimas gracias.
Gracias y mucha suerte en tu proyecto y espero que sigamos hablando, a ver si nos cuentas en qué se materializa todo esto.
Sí, bueno, al final es que lo vais a tener que ver y lo vais a tener que probar.
Dice que es el gran proyecto culinario de Madrid del año.
Muchas gracias.
Eso es lo que...
Pues tenemos la expectativa alta, habrá que cumplirlo.
Gracias, buenos días.
Buenos días.